Bueno, el tema de la comunicación del gobierno provincial acá en Neuquén sobre la pandemia fue muy discutido, muy criticado, al punto de que los mismos intendentes e intendentas fueron quienes lo cuestionaron. A nivel nacional también pasó lo mismo, ¿no? Sobre cómo comunicar en el medio de una pandemia. Y no voy a hablar yo de eso, no va a hablar Mario Rojas de eso, sino que nos comunicamos con un politólogo, uno de los más importantes del país, que recientemente sacó un libro junto a Silvia Ventolila. El libro se llama Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara. No hay mejor nombre, ¿eh? Aprender de la crisis. Y este politólogo al que le vamos a pedir que nos ayude a entender un poco mejor la comunicación política en tiempos de pandemia es Mario Riorda. ¿Cómo estás, Mario?
¿Qué tal? Muy buen día, un placer.
Igualmente, buen día.
Mario, vos hacías referencia en una anterior intervención académica a lo que es la comunicación de riesgo y la comunicación de crisis, que yo utilicé tu concepto en un comentario político porque era aplicable al gobierno de acá de Neuquén. ¿Cuándo hay que hacer comunicación de riesgo y cuándo hay que hacer comunicación de crisis?
Bueno, la comunicación de riesgo siempre, ¿no? Porque técnicamente es una política pública. De hecho, el marco internacional regulado por Naciones Unidas, que es algo así como el faro, ¿no?, que ilumina la gestión de la comunicación de riesgo frente a situaciones de desastre, claramente dictamina que la comunicación de riesgo no solamente es una política pública, sino que requiere institucionalidad. Esto significa normas, esto significa recursos, pero además la concepción por parte de los gobernantes y también de la sociedad, que el riesgo tiene relación con la crisis, funciona junto a la crisis en muchas circunstancias, pero básicamente tiene en primer término un carácter preventivo. Y este carácter preventivo significa poner en alerta, es más, si quieren, en hiperalerta a la sociedad respecto de amenazas, de vulnerabilidades, de peligros, ¿sí? Lo cual implica básicamente que el objetivo de la comunicación de riesgo no es crear gobernantes superhéroes que controlen todo. Básicamente es crear ciudadanos superhéroes, si vale la ironía, para que pueda cada uno, en el marco de su actividad, modificar conductas, modificar hábitos o adaptarse a un estilo de vida siempre amenazado por esa vulnerabilidad. ¿Cuál es el problema? Que además el riesgo quita en parte la centralidad política, porque el riesgo, para que sea efectivo, necesita de un elemento clave o de dos elementos muy concatenados. Uno, altos niveles de consenso, y dos, que sea un proceso de construcción social. ¿Qué significa? No es la idea de un piloto de tormenta, bien en el sentido machista lo digo porque así es la definición, que baja órdenes, ordena en nombre de todos. El riesgo implica un codiseño, implica cogestión e implica corresponsabilidad. Hasta ahí podríamos teóricamente estar de acuerdo, y le agregaría en todo caso un paréntesis que tiene que ver con ciertas excepciones. ¿Cuáles? Cuando se dan fenómenos de riesgo súbito. ¿Qué es esto? Bueno, cuando nada de todo lo que dije, absolutamente nada de todo lo que dije, se hizo verdad, hay circunstancias donde el riesgo sorprende, te agarra mal parado. Entonces, bueno, podemos relativizar esto que tiene un formato bastante teórico, pero que, insisto, en la realidad es como debiera ser. Entonces, ahí es cuando aparece el fenómeno de la gestión de crisis, ¿sí? Y la gestión de crisis requiere de aportes de certidumbres, requiere planificar escenarios futuros, requiere posarse sobre el hecho y de alguna manera organizarlo aportando certidumbre. Y en ese sentido, los gobiernos nacionales, tanto como provinciales, actuaron tempranamente, actuaron razonablemente bien, lograron una etapa de consenso, pero también se posaron en una especie de triunfalismo dominante, una especie de voluntarismo de sentirse escrutados, a ver si la gente les decía que estaban trabajando poco, mucho, y por lo tanto siempre mostraban aún desordenadamente mucho, y se preocuparon mucho más por los niveles de consenso público, que además fueron altísimos en la mayor cantidad de los casos, y muy poco por co-construir este riesgo que recién decía, que implica una percepción social más o menos consensuada. Entonces, tuvimos fenómenos, y esto no es del todo malo, es malo cuando se subestima el riesgo, de un presidente que, en ese rol pedagógico sumamente destacado, superó el 90% de imagen positiva, casi diría más que consenso, lo que logró es unanimidad, y le encantó la idea, y lo veíamos paseando por todos los programas de televisión, pero la verdad es que en términos de gestión de riesgos hacía muy poco. O, por ejemplo, esta idea de los superhéroes, que yo lo uso con mucha ironía, un tuit del presidente de El Salvador, Bukele, donde decía, debería dormir un poco más, ¿no? autocelebrándose como que él realmente estaba por encima de los mortales y no descansaba. Entonces, digo, ahí es cuando los gobiernos empezaron a despreocuparse tempranamente cuando curiosamente no había crisis. ¿Qué sería la crisis desde el punto de vista sanitario? El colapso sanitario. Lo que de alguna manera la región, ¿no?, entre Río Negro, Neuquén, vivió en gran parte o estuvo a punto de vivir. Eso es, técnicamente es una crisis. Entonces, todo el riesgo previo, que era vital, fue mínimo, fue menor, no fue consensuado, fue impuesto. Entonces después sorprenden, por ejemplo, qué sé yo, no sé llamarle pueblada, quizás exagerado, pero sorprenden movimientos de protesta como sucedió particularmente muy cerquita de ustedes en Cipolletti. Uh-huh. Y la verdad es que no sorprende, porque el concepto de co-construcción, el concepto de consenso, el concepto de construcción social, literalmente estuvieron ausentes.
Claro, estaba pensando justamente que aquí en Neuquén han surgido organizaciones informales como los comerciantes de la zona oeste de la ciudad de Neuquén, que no están representados por la formalidad de la Cámara de Comercio, o las pequeñas y medianas empresas de servicios petroleros que no están incluidas en la Cámara que agrupa, y han organizado desde un bocinazo hasta una suerte de rebeldía donde dicen protocolo sí, restricción no.
Totalmente. El protocolo significaría el codiseño de la cogestión y en parte la corresponsabilidad de subir acuerdos. Uh-huh. Tampoco significa que este acuerdo sea sencillo. Tampoco dejo de negar los niveles de politización, de oportunidad y de hipocresía de distintos factores políticos, ¿sí? Tampoco desconozco muchas veces la tentación de que precisamente por tener altos niveles de aprobación los gobiernos se tientan a muchas cosas que en formato de rutina, en situaciones de normalidad, no harían, ¿sí? Córdoba produjo una reforma previsional gigante que históricamente era la bandera del gobierno y fue en contra de su propia bandera histórica y la hizo en un momento donde claramente no había posibilidad de protesta pública o gobiernos que avanzan ciertos procesos. Recordemos que el clic de esta unanimidad o de altísimo nivel de consenso que lo decía a nivel nacional fue el caso Vicentín. Y de ninguna manera defiendo a Vicentín, al contrario, soy terriblemente crítico de lo que significa y hasta donde sé la gestión empresarial. Pero quiero decir, los gobiernos se tientan, ¿sí?, por los niveles de apoyo que logran. Y cada tentación, de alguna manera, es hacer cosas que de otro modo no hubiera podido hacer. Entonces, si yo hablo que el valor dominante, el activo más valioso, es el consenso, y claramente esa tentación me lleva a romper patrones de consenso, evidentemente que, en términos de gestión de riesgo, lo que hago es apelar a un sesgo cognitivo, la gestión de riesgo en general, olvidémonos de la gestión de riesgo. La sociedad, nosotros, yo, ustedes, cualquiera, tenemos sesgos cognitivos, ¿sí? Uno de los sesgos cognitivos más potentes que amenaza el consenso en el riesgo es lo que llamo, o ni siquiera es una expresión mía, digo, es una expresión muy común en la ciencia política, el sesgo de confirmación. ¿Qué es eso? Mi creencia previa, ¿sí?, hace que mi mirada o el filtro con el cual yo evalúo a cada gobernante casi siempre termina ratificando o confirmando mi posición ideológica previa. Por lo tanto, por ejemplo, lo voy a sintetizar, a más grieta, más chance de que un sector de la grieta no le preste atención a los gobernantes. En Norteamérica, en este sentido, que hubo investigación muy potente relacionada a esto, el sector blanco y evangélico, preferentemente de la zona rural, era el menos propenso a prestar atención a cuestiones de riesgo. También en Argentina, digo, el ex votante de Cambiemos es un sector mucho menos propenso a darle prioridad a la cuestión sanitaria y propende mucho más a jerarquizar la cuestión económica. Yo no juzgo que sea bueno o malo. Por supuesto que una cosa es un discurso crítico y otra cosa es un discurso negacionista. Y cuando hay negacionismo, evidentemente, ahí sí lo juzgo y soy muy crítico. Pero también insisto, si los gobiernos potencian zonas de confort, y una grieta es una zona de confort, ¿por qué? Porque uno sabe que diga lo que diga va a ser aplaudido por mi sector, más allá de la dificultad de construir consenso, porque siempre voy a tener un sector opositor al frente que radicalmente va a, yo diría, a bloquear cualquier iniciativa que haga o que tenga, ¿no? Entonces, esta idea de los sesgos cognitivos hay que trabajarlos mucho, y está lleno de sesgos cognitivos, ¿no? Uno de los sesgos cognitivos también es lo que se llama en psicología el efecto Dunning-Kruger, o en psicología social, que es la percepción de que, y muy probado en múltiples estudios, aquellos que menos saben son mucho más seguros que los que saben, que son los que dudan, ¿sí?
A ver, aquellos que menos saben, repetilo para...
Exacto, se le llama la seguridad ilusoria, digamos. Ajá. Es decir, el que no tiene idea de la vida es el que afirma las cosas con contundencia, ¿no? Es decir, fíjense que en términos de redes sociales, muchísimos somos expertos de cuestiones sanitarias, donde muy poquitos somos o sanitaristas o tenemos miradas especializadas, ¿no? La superioridad ilusoria se llama, ¿sí? Aquel que no tiene idea de la vida plantea cosas con total seguridad, siendo evidentemente un error. O hay otro error, o hay otro sesgo muy potente también, ¿sí? Que produce relajamiento o autocomplacencia en la gestión del riesgo. Hay un sesgo que se llama what the hell, si me permiten la expresión, no voy a ser vulgar, pero es la expresión literal que corresponde a América Latina. El concepto o el efecto sería algo así como qué mierda, ¿sí? Uh-huh. Y ustedes me dicen, ¿qué significa esto? Bueno, es algo muy típico, preferentemente se lo utiliza mucho en la psicología de la alimentación, que es cuando uno viene cumpliendo una dieta rigurosamente y en algún momento una excusa particular hace que uno deje todo, ¿no? Y por eso es la expresión qué mierda, y dije, dejo todo, qué mierda, ¿cómo? Por ejemplo, ¿no? O me despreocupo y tengo un elemento, un argumento que me sirve de disparador para romper mi rutina anterior, que significa evidentemente sacrificio, ¿no? Esto también es interesante, porque en algún momento el cansancio, el efecto hastío sostenido a lo largo del tiempo, cuando el riesgo no se lo trabaja adecuadamente, cuando baja en intensidad, produce este efecto de relajamiento o de un argumento relativamente falso de las personas que le posibilitan perder, si se quiere, esa rutina, ese sacrificio, y relajar su conducta. Y evidentemente esto hoy, si lo analizamos particularmente, qué sé yo, en la población juvenil, literalmente ya no hay ningún tipo de control. También es verdad, y fíjense qué interesante, la falta de ausencia de riesgo, que si hay un sector donde no hubo, o por lo menos yo no vi, créanme que me dedico a esto, campañas específicas, fue básicamente al convencimiento del sector juvenil.
Estamos hablando con el politólogo Mario Riorda. Mario, te voy a contar algo de acá de Neuquén, a ver si nos ayudas a entender un poco en esto, ¿no? De explicar la comunicación de riesgo, la gestión de riesgo y de crisis. Se da una situación muy particular con el gobierno provincial, que es la que el gobierno provincial suele ignorar, ¿no? No reconocer situaciones que están a la vista, por ejemplo, lo que decíamos, comerciantes que públicamente dicen no vamos a aceptar las restricciones. Intendentes e intendentas que dicen nosotros es un problema del gobierno provincial si se cumplen o no se cumplen, nosotros no lo vamos a hacer, o dicen directamente no nos adherimos a los decretos provinciales, como si legalmente fuese posible no cumplirlo, pero es más un posicionamiento político. Y el gobierno provincial hace conferencia de prensa o algún comunicado como si nada pasara. De hecho, nos pasó ayer que una localidad de acá quedó aislada por una tormenta muy fuerte que hubo y siempre queda aislada. Supimos que el gobernador llegó en helicóptero y quedó ahí. No lo comunican como si nada pasara. ¿Es una estrategia también de comunicación política la de ignorar lo que estamos viendo que está pasando?
Mira, te voy a dar la contratapa de mi nuevo libro. Aclaro que no lo escribí yo, ni Silvia Ventolila. Silvia, les cuento, es una psiquiatra, una autoridad internacional en cuestiones de salud mental. Ella está especializada en procesos de altos niveles de estrés colectivo o atención en situaciones de desastre, ¿no? Esta palabra o esta frase que voy a comentar no la escribí yo, es la síntesis que entendió el editor del libro. Y es el primer paso para una buena gestión de crisis es no mentirse jamás. No mentirse nunca. Entonces, de alguna manera son estrategias de minimización, y cualquier estrategia de minimización técnicamente significa no mentirse. No es transparente en la gestión ciudadana, no posibilita el consenso. Cuando alguien niega literalmente es que el consenso me importa poco, por lo menos el consenso con aquel que está pensando o pidiendo cosas diferentes a mí. Entonces, sé que es difícil, voy a insistir, porque una cosa es, o hay muchas veces no queda claro cuando hay reclamos, por ejemplo, de echarle la culpa de la vacuna a Bill Gates, o de negar la ciencia, o de negar la vacuna, y es bastante difícil, si no imposible, y hasta no recomendable muchas veces sostener un diálogo negacionista, pero por otro lado, las acciones de los gobiernos, literalmente es porque actúan en modo rutina. ¿Qué es el modo rutina? No reconociendo que hay una situación de crisis. Hay algo muy importante, y no lo digo específicamente por el caso de Neuquén, pero también le cabe la de la ley al caso de Neuquén, es que hubo un descenso muy considerable, pero créanme, muy considerable, de la mayor cantidad de los gobiernos presidenciales en América Latina. También está pasando en Europa, pero a la par también hay un descenso muy considerable, y vuelvo a insistir, muy considerable, de los distintos gobiernos provinciales. Entonces, de uno u otro modo, esto que vos me contás representa algo así como cierto proceso de negación de la crisis que implica actuar como si nada pasase. Muchísimos gobiernos están cómodos, hay muchísimos gobiernos que tienen buena relación con los medios, y además es entendible porque los medios dependen de la pauta provincial, pero en este proceso de negación, literalmente, no se avanza adecuadamente en la construcción de consenso y, por lo tanto, en la construcción del riesgo. Digo, en estos casos es lamentable, pero hay inercias sostenidas a lo largo del tiempo, hay rutinas de la gestión del riesgo que han agarrado muy mal parado a los gobiernos en toda la región. La especialidad del riesgo, la especialidad de la gestión de crisis, claramente son, yo diría, variables ausentes en la gestión política. Ahora, no es un problema estrictamente político, ¿no? Digo, cuando, o quizás la consecuencia también es puramente social. Cuento algo que lo tratamos mucho en el libro. Siempre uno, el libro, que además no es un libro de política, ¿no? Trata de política, trata de comunicación, pero también trata de salud, trata de psicología. Y uno de los elementos es cómo reaccionar frente a estas situaciones, ¿no? Voy a contar algo que probablemente no tenga nada que ver con los gobiernos, o de modo indirecto, que es, por ejemplo, alguien se enferma y la primera respuesta personal que nosotros solemos hacer es: vas a estar bien, ¿sí? ¿Qué es el va a estar bien? Es negar una situación crítica. Lo mismo que le achaco al gobierno, se lo puedo achacar a cualquier persona, que uno no lo hace con mala intención. A ver, si uno no tiene capacidades, particularmente de gestión de riesgo de crisis, probablemente haya una explicación histórica, estructural del sistema político que no ha generado o gestado estas capacidades. Pero en términos personales pasa lo mismo. Decirle a una persona, por ejemplo, que padece cáncer o que particularmente se contagió con el virus, vas a estar bien, es cargarle una doble responsabilidad, que es gestionar con su enfermedad, pero a su vez gestionar con la culpa de la necesidad de estar bien, y si no puede mejorar, ¿sí? Es como que falló dos veces: uno, contagiarse o enfermarse, y dos, no haber sido lo suficientemente fuerte como su entorno, como la sociedad en general le pide o le exige, ¿no? Entonces, de estos ejemplos, la verdad es que hay cientos en el tratamiento del libro, mucho aportado por la expertise, como les comentaba, de Silvia Ventolila, desde su conocimiento de la psiquiatría o de psicología, pero realmente fíjense que es muchísimo lo que se puede aprender de las crisis, en un contexto donde además, históricamente, y la evidencia empírica indica que por lo menos a nivel social o a nivel político, la capacidad de aprendizaje es muy discreto. Es más fácil aprender individualmente que aprender socialmente, ¿sí? Ahora, tampoco es sencillo aprender individualmente. Uno de los conceptos más bastardeados es resiliencia. Si ustedes se ponen a googlear, van a ver que debe ser uno de los tatuajes más usados en el mundo.
Consultar.
Y uno no es resiliente simplemente porque se tatúa, ¿sí? Uh-huh. Uno es resiliente cuando hay capacidades que te permitan sostener esa resiliencia. Esas capacidades son personales, son de tu entorno familiar, son del entorno social que te asiste, ¿sí? Políticas. Entonces, el libro trata de eso, ¿no? Trata de poner el dedo desde una perspectiva lo más seria que se pueda, pero también con un estilo de divulgación científica, sobre fenómenos que nos permitan mirarnos al espejo, como sociedad, como personas y también como actores políticos y ciudadanos que somos, y ver qué se puede aprender.
Mario, te quería consultar respecto al concepto que vos haces de política tribal en lo que son las redes sociales, fundamentalmente en Twitter. ¿De qué se trata esto de ser tribal?
Bueno, a ver, Twitter es donde más lo vemos, ¿no? Porque yo cuento un detalle técnico. A Twitter se lo permite medir. Un software le saca métricas, ¿sí? Es mensurable la discusión en Twitter. Facebook ha, de una u otra manera, ha quitado, ¿sí?, la posibilidad de ser medido. Entonces, Facebook es como una caverna mucho más grande, infinitamente más grande que Twitter, pero poco medible, ¿sí? Entonces, este tribalismo es un fenómeno que, yo diría, tiene una definición sociológica que explica el nucleamiento o el aglutinamiento de personas que tienen intereses comunes, que tienen un patrón identitario común, ¿sí?, que hace que las normas de consenso interno, que hacen que el modo en que se reúnen, que hace que lo que los une sea más importante incluso que el consenso externo. Por ejemplo, un grupo que se siente más unido, más festejado, más identitariamente afín, se autocelebra aún en fenómenos que tuviesen que ver, por ejemplo, con un escándalo social o con la violación de normas sociales, ¿sí? Es bien interesante ver, por caso, ¿sí? Cómo, qué sé yo, grupos libertarios muy radicalizados discursivamente insultan, ¿sí?, a cada rato, insultan a las personas, maltratan, plantean posturas literalmente de misoginia pública y se festejan, y hablando de Twitter, generan tendencias, generan lo que se denominan trending topics a su favor, y hacia afuera la gente se enoja. Generalmente nadie podría compartir muchas posturas, ¿sí?, pero literalmente entre ellos se autocelebran. No estoy diciendo de ninguna manera, por favor, y quiero ser muy respetuoso de que todos los que militan en posturas libertarias o radicalizadas o lo que se llama minorías intensas de derecha sean o tengan posturas de misoginia, pero muchos sí. Entonces, este es un ejemplo interesante, cómo tribalmente hay una autocelebración de grupo, pero como socialmente muchas veces hay una especie de condena o rechazo. Ahora, no es simplemente la expresión tribal un fenómeno de minorías intensas o radicalizadas. De uno u otro modo, el modo o la manera en que nos organizamos y relacionamos, que se visibiliza, que se articula, que se organiza en las redes sociales, compete a fenómenos o dinámicas tribales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran problema de esto? El gran problema es que las tribus están tan bloqueadas, puertas hacia adentro, son tan dogmáticas, que ninguna tribu habla con otra tribu. Y esto entonces es un fenómeno que reproduce la ausencia de diálogo intertribal, si se quiere, que va generando atomizaciones del nivel de consenso y que produce fenómenos realmente complejos, ¿no? Pensemos en algunas de las revoluciones sociales, las revoluciones políticas, aunque la palabra suena muy grandilocuente, de los fenómenos de crisis, de confrontación que vivieron particularmente Chile o Ecuador o Bolivia, cómo representaron lo que Manuel Castells, el sociólogo español, venía diciendo hace más de una década, el concepto de wiki revolution. ¿Qué es esto? Son revoluciones donde cada pedacito de la sociedad, cada tribu, plantea su descontento público. Entonces, cuando uno pone en una bolsa todo eso y se sienta a negociar, la pregunta es, ¿con quién negocia si todo el mundo tiene una postura común? Por ejemplo, las manifestaciones en Ecuador se derivaron por un único elemento. ¿Cuál fue? En el año 2019. Que fue la eliminación de un subsidio que obligaba automáticamente al aumento de combustible. Esto generó un caos social en todo el país. Cuando se da la primera mesa de acuerdo y los acuerdos derivados de esa mesa, la cantidad de demandas eran más de 100. Entonces es imposible gestionar eso, ¿no? Por eso la política tribal, por un lado, es interesante porque permite, en términos de libertad de expresión, precisamente eso, una expresión pública, pero otro lado, para organizar consensos, por otro lado, para generar diálogos sociales, verdaderamente es muy difícil, ¿no? Por eso es que vemos semejante nivel de hostilidad en las redes sociales, y claramente Twitter, por el nivel de interacción que tiene, es la más violenta, la más agresiva dentro de esta interacción.
En el medio de esta pandemia pareciera que esa postura, ¿no?, de las tribales se fueron profundizando, y ahora el gobierno anuncia que finalmente en noviembre presenta el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo, y vaya si hay una cuestión tribal, ¿no?, entre los pañuelos verdes, los pañuelos celestes. ¿Es correcto que en el medio de esta crisis lo hayan presentado o va a acrecentar incluso estas posiciones de tribus?
A ver, yo creo que evidentemente, porque ya se vio, porque además es un fenómeno que se da en todos los países, va a generar ciertas polarizaciones. También es interesante, ¿sí?, que esa polarización no es técnicamente la misma polarización, que corresponde a Frente de Todos versus Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque hay un montón de actores dentro del Frente de Todos que literalmente tienen una postura antiaborto, y hay un montón de actores dentro de Juntos por el Cambio que tienen una conducta o una postura pro-aborto, ¿no? Yo creo que genera otro tipo de división, otro tipo de partición. sí me parece interesante, por un lado, de que fue una promesa electoral muy concreta, ¿sí? ¿Cuál es el resultado del nivel de consenso que se pueda lograr? La verdad es que no lo sé. Socialmente los niveles de polarización están garantizados, porque además cualquier estudio de opinión pública termina reflejando lo mismo que reflejó el anterior tratamiento, ¿no? Lo interesante es que, a diferencia del gobierno de Macri, donde planteó esto como una especie de burbuja de distracción, cuando después nos enteramos que el propio presidente lo propone, pero ni siquiera estaba de acuerdo, fue un poquito difícil de digerir, y es que no raro, sí, y hasta contraproducente para su propia imagen. Pero habrá que ver, ¿cuál es el momento ideal de un proceso de reforma? La verdad es que nunca lo sé, nunca lo sé. ¿Es o son los momentos de crisis ideales para el tratamiento de estos temas? Diría que no, ¿sí? Pero, no obstante ello, me da la sensación que también, aún con las discordancias dentro del espacio oficialismo, me da la sensación que en una cultura coalicional, donde hay dos grandes coaliciones dominantes en el escenario, por lo menos hasta ahora, podría llegar a permitir algún nivel de consenso interno mayor en un momento donde la visibilidad del disenso dentro del núcleo oficialismo estaba como empezando a exponerse con, yo diría, color naranja, ¿no? Es decir, no a modo de alerta, pero empezó a suceder mucho nivel de ruido interno, ¿no? Entonces, no dejo de imaginar que también esto pudiera llegar a solidificar parte o a silenciar parte de los ruidos internos dentro del oficialismo.
Mario, muchísimas gracias por darnos un poco de luz para poder analizar estos temas, ¿eh? Muchas gracias.
No, por favor, agradecido por el espacio. Obviamente siempre un gusto charlar con ustedes.
Bueno, así pasaba entonces el politólogo Mario Riorda, quien escribió un libro junto a Silvia Ventolila, que es médica psiquiatra experta en emergencias. Ese libro se llama Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara, aprender de la crisis, y de eso estuvimos hablando acá.